Hola, estamos leyendo de los escritos del Rabash el artículo Preparación para los Perdones. ¿Qué significa esto? Les invitamos a ingresar a nuestro sitio. Encontrarán allí los materiales y también podrán hacer sus preguntas. Preparación para los Perdones, ¿qué significa esto? Sabemos que debemos entender que ahora está escrito. Según esto, ¿qué es lo que la persona debe preparar para que recibir los perdones? En el mundo material podemos ver que la persona no dice perdón, no pide perdón, sino que ha hecho algo que por medio de esto el segundo se siente dañado. En su honor o en los sufrimientos del cuerpo. Entonces podemos decir que también su amigo le pedirá a él perdón por lo que le ha causado. Aquí debemos discernir en dos cosas. Primero, si no ha hecho nada, entonces pide un perdón y el otro lo observa a él como una persona que que está loca. Pero si vemos una persona que va por la calle y le dice a cada uno perdón, 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 ¿qué diríamos sobre él? Por supuesto que está loco, porque el perdón se debe decir sobre alguna transgresión. Dos, si la persona ha hecho sobre algo, le ha causado una gran pérdida y le pide a él un perdón como algo pequeño que ha hecho, por supuesto que no podrá recibir lo que ha pedido porque ha hecho contra él una gran transgresión y pide de él un perdón como si hubiera hecho algo pequeño. Por supuesto que esto no se debe tomar en cuenta para que sea algo provechoso. Pero la persona mide la medida de daño que ha causado a su amigo con relación a esto, pueda perdonarle. Con esto podemos ver las conductas corporales, cómo se comportan las personas con respecto al perdón entre las personas y de la conducta entre el hombre y el hombre. Debemos aplicar el mismo orden entre el hombre y Dios. Es decir, cuando uno viene a pedir perdón al Creador para perdonar sus pecados, también se aplican los dos discernimientos anteriores. Uno, que no se disculpe por nada, sino solo por lastimar a otro, o será percibido como un loco. O que se está burlando del otro pidiendo su perdón. Dos, la solicitud de perdón debe coincidir con la medida de daño a la otra. Por lo tanto, cuando uno viene a pedir al Creador que perdone su pecado contra él, que mancilló su honor, uno debe pensar en su pecado contra el Creador. Eso es así, porque si una persona no siente ningún pecado y pide perdón, es como si estuviera bromeando.
Está gritando y llorando y pidiendo perdón al Creador cuando no siente que ha dañado la gloria del Rey en absoluto. La razón por la cual una persona no siente sus pecados es como dijeron nuestros sabios. Si una persona comete una transgresión y la repite, se vuelve a él como si se le permite. Esta es la razón por la cual una persona no siente sus pecados cuando viene a pedir perdón al Creador. Resulta entonces, según el segundo discernimiento, que significa discernir la medida del pecado, que primero hay que reconocer la medida del defecto que ha fallado en la gloria del Rey. De lo contrario, no puede hablar sobre perdón. Por lo tanto, cuando una persona debe tratar en todo lo posible para poder pedir que se le perdona según sus pecados de acuerdo a sus transgresiones. Nuestros sabios también dijeron que entre los malvados los pecados parecen como una capa de pelo y para los justos parecen como un monte muy alto. La pregunta es, ¿qué significa esta similitud? Es decir, ellos dijeron, así les parece a ellos, pero ¿cuál es la verdad?
El asunto es que cuando una persona no se da cuenta por quién ha pecado y no siente la importancia y la grandeza del Creador, es infiel. En ese momento, cuando comienza a pensar, yo también soy judío, y ahora es el mes de Elul, y es habitual en Israel a través de las generaciones que, puesto que es un mes de misericordia, cualquiera que se considere como Israel sabe que ahora es el momento de pedir perdón al Creador por los pecados de la casa de Israel. También soplamos el shofar, el cuerno festivo, para que el corazón del hombre comience a contemplar el arrepentimiento por los pecados. Rab, los tiempos son apropiados para que la persona pida perdón al Creador. En ese momento uno cree que él también debe haber pecado y debe pedir perdón al Creador. Sin embargo, ¿cuál es la medida del defecto que ha manchado en el rey? Una persona puede sentir este sentimiento. Más bien, en la medida de su fe en la grandeza del Creador, puede asumir la medida del defecto que ha causado por sus pecados. Por lo tanto, todos los que vienen a pedir perdón sin ninguna preparación en cuanto a lo que son el perdón, son como uno que está pidiendo perdón de alguien a pesar de que le hizo cosas terribles, que requieren un verdadero remordimiento por sus acciones. Sin embargo, está pidiendo perdón como si hiciera algo insignificante. Naturalmente, la petición de perdón también carece de valor real, como debería ser por un pecado real. Con lo que se ha dicho, resulta que antes de que la persona va a pedir perdón, debe hacer un cálculo con sí mismo sobre lo principal del pecado, y luego puede observar los pecados que fueron causados por el pecado. La persona debe saber que lo importante del pecado es lo que la persona ha mancillado, que según por esto han llegado todos los pecados. La persona debe tratar que tenga una fe permanente. Solo si tiene una fe parcial, se aferra a esto. Es como está escrito en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, en el punto 14, que si él tendría la fe permanente, esa fe no le debería pecar. Es decir, que pide el perdón al Creador, ya que ve que la verdadera razón de todos los pecados es que carece de fe permanente. Por lo tanto, le pide al Creador que le dé esa fuerza, es decir, que tenga la capacidad de tener siempre la fe en su corazón. Naturalmente, no vendrá a cometer pecados y manchar la gloria del Creador, porque no tiene el sentimiento de la grandeza del Creador y porque no sabe apreciar la gloria del cielo y cómo no dañarla. Por lo tanto, pide perdón del Creador para que le ayude y que déle la fuerza para tomar sobre sí la carga del reino de los cielos por encima de la razón. Es decir, para tener el poder de vencer y fortalecer en la fe del Creador y saber cómo debe comportarse entre el hombre y Dios con alguna reverencia. Esto significa que cuando uno reflexiona, verá que solo necesita una sola cosa: reflexionar sobre la diferencia entre un judío y un gentil, por lo cual bendecimos cada día. Bendito seas, oh Señor, por no hacerme gentil. Pero aún no presta mucha atención a lo que dice, por no hacerme gentil. Es decir, que no se considera a sí mismo de qué manera es Israel y no gentil. Debemos saber que la distinción principal está en la fe. Israel cree que el Creador y un gentil no tiene fe en el Creador. Una vez que conoce esa diferencia, debe comprobar la medida de su fe en el Creador. Es decir, que esto significa cuánto está dispuesto a renunciar a la, al Creador. Y entonces podrá ver la verdad. Que esto significa que está dispuesto a hacer actos solamente por el bien del Creador y no por el beneficio de sí mismo. O solo en medidas pequeñas está dispuesto a hacer esto por el bien de los cielos. Es decir, que no cause, porque de otra forma no puede hacer nada. Por lo tanto, en el momento en que puede ver la verdad, su verdadera medida de fe en el Creador, de esto él puede ver que todos los pecados provienen solamente de esta razón. Al recibir la preparación, la calificación, cuando viene a pedir del Creador que le perdone por sus pecados, puede asumir la verdadera medida del defecto, es decir, de qué manera ha manchado la gloria del Rey, y sabrá qué pedir del Creador. Es decir, qué pecados él ha pecado y qué debe corregir para no pecar otra vez. Pregunta, ¿qué significa mancillar el honor del Creador? ¿Cómo es posible hacerlo? Rav dice, no mancillas al Creador, no lo dañas, sino que solo con lo que vos te podés imaginar solo. ¿Lo comprendés? Nosotros estamos en un sistema. Este sistema está cerrado. Es un sistema cerrado. El Creador es la fuerza general que se encuentra dentro de este sistema y se revela con relación a cuánto el sistema está con él en adhesión, en igualdad de forma. Si vos mancillas al Creador, significa que ahora hay entre ustedes falta de igualdad de forma que antes. Puede ser que hasta una desconexión completa. Puede ser que hasta el odio por tu parte. Y con relación a esto, decidís sobre tu estado, según el grado de los estados. O que vos estás desde cero en odiando al Creador en 125 grados, que estás en 0 o menos 125 grados. Eso es todo. Hay vía de Tumay y vía de Kedushá, uno con relación al otro ha hecho el Creador. Vos podés decidir en qué lugar te encontrás. Sí, pregunta. ¿Podemos dar un ejemplo en favor o en contra? Llega algo desde fuera a lo alto y no puedo justificarlo. ¿Eso significa que he mancillado al Creador, que no puedo justificar? Rab, no que vos dañás al Creador o mancillás al Creador, sino que vos con eso no utilizás, no aprovechás la oportunidad. Si llega desde lo alto alguna molestia, supongamos, sí. Mayormente es como una molestia y vos no la superás, es decir, vos no agregás a tu avance con relación a esto. El avance es solo con relación al deseo, a tu deseo de recibir, que vos podés más y más y más cada vez colocarlos en igualdad de forma con el Creador. Ese es el avance, como nosotros estudiamos siempre, mancillar al amigo o al Creador, eso lo mismo, dice Moshe, ¿hay una relación entre esto? Rav dice, el amigo puede ser que es algo material, algo de este mundo, del mundo, pero en verdad si trabajamos en la decena y todos estamos enfocados para alcanzar la meta espiritual, entonces ¿con qué puedes causar daño? Digas lo que digas, yo aceptaré esto solo para poder avanzar hacia el Creador, y por lo tanto resulta que ese trabajo que tenemos cada uno con relación al Creador, con relación a los amigos, es prácticamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Dame un ejemplo. Por supuesto que con relación al amigo puedes gritar, sobre al Creador puedes gritar, no lo ves, Sí puedes hacerlo. Todas tus emociones son activadas con relación al Creador. De la misma forma. Rami, pregunta. Resulta, según el artículo, que no debemos pedir perdón, sino que tenemos que tener la fe de que no hay nadie más aparte de él y que este es nuestro estado. Rav dice, perdón. El perdón es como si la persona se enjuiciara a sí mismo, ¿sí? Es decir, que se enjuicia, él reza, es decir, él se critica a sí mismo y se corrige a sí mismo. Con relación al Creador no tenemos tanto, no tenemos mucho que hacer. Todos los cambios están en nosotros, residen en nosotros. Pregunta. Todo está lo más bien, solo que al final ha dicho aquí que nosotros debemos preocuparnos que todos los actos que hacemos sean solo por el bien de los cielos. ¿Qué significa los actos que yo, las cosas que yo hago? El Rav dice que el Creador goce de esto. Un poco más te pregunta. Si decimos que todo lo que ha hecho el Creador, por supuesto, dice el Rav, supongamos que yo estoy en fe, estoy constantemente en la sensación de que el Creador ha hecho todo. Ahora es como si yo debo hacer ahora por el bien de los cielos, ¿no? Sí, dice el Rav. ¿Y qué? Rav dice, por el bien de los cielos significa con el fin de otorgar. ¿A quién? Al Creador no puedes otorgarle, no puedes influenciarle, otorgarle. Porque no hay a quién hacerlo, es algo perfecto, sino que solo con relación a los creados tenés aquí la oportunidad para poder otorgar. Y eso significa que vos otorgás al Creador. Pregunta, siempre debo de mantener dos opiniones. Una, que el Creador hace todo y que yo debo hacer algo más. Que al parecer es algo. Rav dice, todo depende del Creador y de vos. Sí. ¿Cuál es el problema? Si no lo hago yo, ¿quién lo hará por mí? Pero de luego, no hay nadie más aparte de él. Pregunta, cuando la persona trata de hacer algo en este mundo una y otra vez y ve que se ha equivocado, por ejemplo, trata de pasar a través de una pared, él aprende sobre esto y no trata de pasar a través de la pared. Pero si la persona ve que todas las cosas que ha hecho en el pasado, no él lo ha hecho, sino que el sistema lo ha hecho, que se desarrolla, el Rav dice, eso no indica nada sobre lo que sucede. ¿Cómo podrá ahora dar un paso hacia adelante si sabe que todo viene del Creador? El Rav dice, hay dos caminos, el camino del Creador, el camino del sufrimiento. Y el camino del sufrimiento no es el camino del sufrimiento, sino que es un camino que no es hermoso a sus ojos, y por lo tanto elijo el camino de la Torah, que es hermoso a sus ojos. No son castigos y premios. Pregunta, ¿por qué han creado ese día de la expiación, el día del perdón, que debemos pedir, nosotros debemos pedir cada día, cada momento? El Rav dice, el día de Kippur, el día del perdón, de expiación, que en ese día Moshe desciende con las tablas de los mandamientos y que luego los trae por segunda vez, que estuvo 40 días en presencia del Creador, que el Creador escribió sobre las tablas de los mandamientos, los 10 mandamientos, hasta él que los escribió, pasaron 40 días. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo eso tiene una relación conmigo? ¿Cómo eso tiene una relación con nosotros? Nosotros, Rav dice, elevar Malhut Abinah y hacer una conexión verdadera, correcta entre Malhut y Binah, nosotros decimos que esto toma, este trabajo toma 40 días. No son 40 días como los conocemos nosotros, sino que son grados, sino que es los grados de este centro hasta 40, Binah, 40. Y entonces cuando Moshe alcanza Malhut, que está en Binah completamente, tiene con qué bajar, con la fuerza de Binah, bajar al pueblo de Israel y comenzar a trabajar con ellos. Y precisamente Nosotros no hemos estudiado totalmente sobre las dos tablas de los mandamientos, los primeros y las segundas dos tablas de los mandamientos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Otro poco lo veremos, llegaremos a eso. Pero cuando desciende por segunda vez, ese estado se llama el día de la expiación. Y entonces el pueblo, es decir, todos los deseos de la persona fuera de Moshe, que trajo esa relación entre los deseos de la persona hacia el Creador, todos esos deseos comenzaron a trabajar sobre la corrección, sobre su corrección que comenzó de la restricción que se llama para nosotros el tzom, el ayuno. Es la primera corrección del alma general. Cinco castigos. Shoresh Alef Bet Gimel Dale. Todos entras en la restricción. Esto se expresa como si fueran cinco castigos, ponerse la sandalia, lavar el pie y otras cosas. Y luego las correcciones. Después. Como siempre. Entonces el día de Kippur simboliza el comienzo de la corrección. Está escrito aquí en pregunta, está escrito en el artículo que pide del Creador para poder recibir sobre sí el yugo de los cielos por encima de la razón. Rab dice, sí, porque nosotros no sentimos cuál es el provecho en el otorgamiento por encima de nuestra naturaleza, en desconectarnos de nuestra naturaleza. Está en la cualidad del otorgamiento. Eso en esencia es el mundo espiritual. Ustedes deben tratar de imaginarse a sí mismos qué es lo que significa que yo estoy desconectado de mi naturaleza, de mi deseo de recibir, de mis cálculos, de mis sabores en todas las cosas. Yo me desconecto de eso. Y paso a un espacio distinto en el cual estoy solo en otorgamiento. Yo completamente solo entrego, doy, y con esto comienzo a recibir nuevos sabores. Ese es el mundo espiritual. Esto significa fe, otorgamiento por encima de la razón, por encima del deseo de recibir. Debemos pensar sobre eso más y tratar de acercarnos a eso, profundizar en eso, acercarnos a eso. Y eso es posible solo hacerlo dentro de la decena. Yo no pienso que es tan difícil de imaginárnoslo si tenemos ya decenas. Incluirnos dentro de la decena, con la Arbut, con el Creador adentro, con la luz que reforma, que influencia sobre nosotros. Todo eso está en ese sistema que hemos formado, estructurado, y comiencen a realizarlo día a día. Yo no puedo hacer todas las clases, pasarlas sobre ese tema. Nosotros debemos estudiar muchas cosas. Nosotros no podemos todo el tiempo detenernos para formar la decena, sobre la formación de la decena. Hace que cada uno se incluya en el centro de la decena, no va a pasar nada nuevo, nada bueno. Sí, pregunta. ¿Cómo incluirnos con la decena y trabajar para que no sea según mi estilo, según lo que me sucede a mí? Rab dice, nadie lo puede. Con eso vos no sos distinto de Rami, de Moshe y de nadie. Todos, nadie quiere incluirse. Nadie sabe lo que significa siquiera eso. Sí, pregunta. Hemos trabajado, no trabajar según mis preferencias, sino que hacer una acción. Es difícil de imaginarlo. Me choco aquí como una pared. ¿Cómo puedo mover siquiera un dedo cuando no me gusta? Rab dice, en cada cosa que vos haces, tratad de encontrar. Si hubiera hecho esto con el fin de otorgar, ¿qué sabor se sentiría en esto? ¿Qué sabor sentiría? Puede ser que es un sabor especial, no importa cuál, pero si no proviene de mí sale solo una cosa, otorgamiento, entrega, solo eso. Y se desvanece en el sof, en el espacio, en el vacío. Así quiero hacer todas mis acciones. Solo de mí hacia afuera. ¿Qué sabores sentiría entonces?
No, Emma.
Uri, ¿qué querés preguntar? Es posible, tenemos aquí la parte que no comprendí, hay mucho, así que está escrito, como está escrito en el prefacio a Tess, si podemos leer esto y que usted lo explique, si es posible. Lo que está escrito en el prefacio a Tess, que si tuviera la fe de forma permanente, esa fe no le permitiría pecar, es decir, que pide perdón del Creador porque ve que la razón verdadera, que esa es la razón verdadera para todos los pecados. Con eso vería que le falta la fe de forma permanente. ¿Qué significa eso? La fuerza del otorgamiento de Binah, y que actúa sobre la persona y lo mantiene como un imán, mantiene el fierro en el aire. El imán deja de funcionar, caigo de vuelta. No hay nada más. Por eso él pide del Creador que le dé esa fuerza, es decir, que tenga la capacidad de que siempre dicte en su corazón tener la fe. Eso es lo que necesitas. ¿Qué te parece? ¿Que vos alguna vez querrás otorgar de tu parte? Nunca será eso. ¿Que tenés una inclinación para eso? No, te dice, pedí tenerlo. ¿Por qué el Creador lo hace de esta forma? Para que vos te acerques a Él, que vos lo anheles, que vos lo necesites. Trata de hacerlo y verás cómo funciona. Y estarás entonces adherido a Él. Está escrito aquí, esta fe no le permitirá pecar, dice Uri. Rav dice, por supuesto, si está sobre ti la fuerza del otorgamiento, no puedes pecar, porque los pecados son bajo la fuerza de la recepción. Y eso algo que te hace, que se mantiene para impedir el pecamiento, es la fe parcial. La fe completa ya es algo que significa recibir con el fin de otorgar, ya es algo muy 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 elevado. Pregunta, ¿sobre qué clase de pecado estamos hablando? Rav dice, todos los pecados. Uri dice, no sé lo que significan los pecados. Rav dice, te creo. Lo veo, que vos estás demasiado tranquilo. Tenés muchos pecados en vos. Wow. Pedí que te los revelen. Para eso llega el día de la expiación, Kippur, para revelar los pecados. Bueno, la misión del día de Zichron. En Israel, Zichron es en Israel, en el norte. Estuvimos hoy en el turno, la decena de los Estados Unidos, Petah Tikva, decena número 3, Ekaterinburg y Brasil, decena número 3. La misión del día es nuestro desarrollo hermoso, es la lucha entre dos fuerzas opuestas. Cada decena esclarece cómo de esta forma puede llegar al centro del grupo. Repetimos, nuestro buen desarrollo depende de la lucha entre dos fuerzas. fuerzas opuestas. Cada decena escrutiniza durante el día cómo de esta forma llega al centro del grupo. Un aviso antes de terminar. La clase del Zohar, los invitamos a participar hoy en la tarde a las 6:30, una clase de Zohar a las 6 en vivo con el Rav Lightman. Que tengan un buen día. Congreso de Kabbalah Mundial en Lituania, de caos a armonia. De 3 a 5 de noviembre se realizará un congreso en Vilna, en Lituania. Y ahora una canción. Un gran abrazo, amigos.
Adam, Shemuli, Mamash Kamoni. Adam, Shemuli, Nirgash Kamoni. Adam, Shemuli, Noshem Kamoni. Acheni Yachol, Acheni Yachol, Lehavdil, Otomi Meni. Acheni Yachol, Acheni Yachol, Lehavdil. אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא